Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por escuchar Ser Deportivos. Y vamos arriba con ese lunes, que ya queda menos para que sea martes. El lunes que tiene como noticia la caída de otro entrenador en Primera División. Este año está la cosa dura por la parte de abajo de la Primera División. Van 6 equipos que han cambiado de técnico a estas alturas. Hoy el Celta se ha cargado a Paco Herrera, que tenía al equipo antepenúltimo y que esta mañana ya no dirigió la sesión de trabajo de sus jugadores. Le sustituye, parece, Abel Resino, que está viajando hacia Vigo y en las próximas horas cerrará el acuerdo definitivo para desde mañana entrenar al Celta y debutar el próximo domingo ante el Granada en Balaídos. Celta-Granada, ¡buf! ¿Cómo está ese partidito? Por lo demás, estamos en otra semana de Liga de Campeones. Esta le toca al Málaga y al Barcelona, a ver si nos va mejor que la semana pasada. El Málaga ya está en Oporto para jugar mañana. Pellegrini se ha llevado a todos los disponibles, a ver si empieza con buen pie en esa ida de los octavos de final. El Barça jugará el miércoles en Milán, un clásico del fútbol europeo. El equipo viajará mañana sin Villa ni Adriano, que no están en la convocatoria. Vuelve Xavi Hernández al equipo del Barça y evidentemente volverá a la titularidad. La resaca liguera nos deja al Atlético de Madrid volviendo a la victoria fuera del estadio Vicente Calderón. Es increíble lo que supone para el Atlético del Cholo Simeone la presencia de Diego Costa. La metamorfosis de este jugador ha sido increíble. Por cierto, me cuentan que la renovación del Cholo es inminente. Acuerdo total cerrado con la Junta Directiva Rojiblanca. También la Liga nos deja otro equipo fuerte, el Valencia. El equipo de Valverde creciendo hasta llegar ya a la quinta plaza. Y se cae un poquito la gran novedad de las últimas jornadas, el Rayo Vallecano, que no fue capaz de sacar nada en el Estadio Santiago Bernabéu, a pesar de jugar ante 10 casi todo el partido por la expulsión de Sergio Ramos. Ramos estuvo en el campo 17 minutos, le dio tiempo a marcar un gol y a recibir dos amarillas. Muy comentada la expulsión de Sergio, la verdad.
Es que, vamos, van a por mí. Es que porque la primera tarjeta yo solo le sujeto al del Rayo porque se me iba por la banda, ¿no?
Claro.
Y la segunda, bueno, yo no la quería dar con la mano. Pero claro, si salto con los brazos abiertos, pues la pelota me da en la mano. ¿Qué culpa tengo yo?
Claro, evidentemente.
Que van a por mí, Gallego, ¿no? Está claro que hay una persecución arbitral, ¿no? Y que no le gusta que yo celebre los goles dedicándoselo a la gente, ¿no?
Venga, hombre.
Sí, lo que más me fastidia es que tenía otras cuantas celebraciones preparadas. Y claro, pues no las pude celebrar.
Sí, claro. Hombre, si uno tiene en la cabeza cómo va a celebrar los goles, se lo apunta en el vestuario antes de empezar los partidos, también es conveniente que se apunte que tiene una tarjeta amarilla y que cuando hay un centro no tienes que abrir los brazos porque te sacan otra y vas a la calle. Y si eres capitán del Real Madrid, pues mucho más, Sergio, mucho más. Creo yo. También nos deja el fin de semana una imagen que echábamos mucho de menos, la de Rafa Nadal mordiendo una copa. Rafa, que ganó en Brasil derrotando en la final al argentino Nalbandian, y es un placer verle animado como estaba ayer.
Muy feliz, ¿no? La verdad que muy agradecido a todo el público aquí en Brasil. La sensación ha sido preciosa. He conseguido una victoria muy importante con unas condiciones muy complicadas para mí, pero por suerte hoy me he sentido mejor de lo que me he sentido durante toda la semana y he podido competir y ganar.
Uno de los cracks del deporte español que ha vuelto a ganar y desde mañana va a ser protagonista otro número uno de nuestro deporte, Fernando Alonso, que va a comenzar los entrenamientos con su nuevo coche, el nuevo Ferrari, desde mañana rodando en las pistas del circuito de Montjuic. Bueno, y hoy ha habido más Operación Puerto, luego os lo contamos. 3 y 14 minutos, Ser Deportivos. Enseguida la llamada al líder, pero vamos lo primero con la noticia de la mañana. Sorprendentemente para unos, no para otros, el Celta ha destituido a Paco Herrera. Paco Herrera, que el pasado sábado, después de perder con el Celta en Getafe, contestaba a esta pregunta sobre si temía por su futuro en el cargo. Muy, muy animado y muy seguro de sí mismo no estaba, la verdad.
No puedo perder un minuto en ese otro tipo de cosas. Lo que tiene que suceder, sucederá, pero mi única obsesión y mi único trabajo es conseguir darle la vuelta a esta situación. ¿Que tengo tiempo o no tengo tiempo? Pues no lo sé, ni quiero preocuparme de eso, de verdad.
Lo que tiene que suceder, sucederá y sucedió en el día de hoy. Vigo, Paula Monte, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas tardes.
Ni siquiera ha ido al entrenamiento de esta mañana, ¿no?
No, no ha habido entrenamiento. La situación es un poco rocambolesca porque fíjate cómo es la cosa. Conocíamos la noticia a través de nuestros compañeros del Faro de Vigo que anunciaban el cese de Paco Herrera por parte de la directiva del Real Club Celta después de ese desastre ante el Getafe. También las declaraciones hablando de Iago Aspas y ver que no había un poco forma de reconducir esta situación. La directiva, que lo ratificó dos veces en las últimas semanas, lo ha destituido. Ya negocian con Abel Resino, parece que es el elegido para reconducir un poco la situación, tiene buenos resultados, ha salvado a varios equipos también en la misma situación que el Real Club Celta. Falta llegar a esos términos económicos para cerrar finalmente ese contrato, pero a las 9 de la mañana hablábamos con Paco Herrera y no tenía conocimiento ninguno de lo que estaba pasando, es decir, que se ha desayunado la noticia en los medios de comunicación y que a estas horas todavía no hay confirmación oficial por parte del Real Club Celta ni de que Paco Herrera deje de ser el entrenador del equipo vigués, ni que Abel Resino lo vaya a ser. O sea que la situación es difícil de digerir.
Entonces, a Paco Herrera todavía no le han comunicado.
A estas horas todavía no le han dicho que deja de ser el entrenador del Real Club Celta.
A lo mejor no lo hacen hasta que Abel ha dado el ok definitivo.
Pero lo ha visto en los medios de comunicación y es casi trending topic en Twitter. O sea que, vamos, imagínate cómo es que tengas que despertarte, abras el periódico y veas, Paco Herrera no seguirá entrenando el Real Club Celta. Y que no te hayan llamado ni te hayan dicho nada.
De todas maneras, cuando llevaban varias semanas confirmándole en su puesto, esto se veía venir.
Siempre. Ratificaciones vienen casi seguidas de destitución, pero bueno, a ver, está claro que la situación del Celta es la que es complicada, que los resultados mandan en el mundo del fútbol y cuando un equipo parece que no tiene forma de cambiar o de mejorar, como es el caso del Celta, que la imagen que dio el otro día en Getafe no fue demasiado buena, hay que tomar soluciones y como no te vas a cargar a los jugadores, tienes que cambiar de entrenador, que quizás además con un revulsivo, con otro carácter, con otro entrenador, pues el equipo pueda salir, ojalá, porque la situación del Celta en estos momentos es muy difícil y tiene un partido más que complicado este fin de semana.
Muy bien, pues esa es la situación. Gracias, Paula. Paco Herrera destituido sin saberlo y Abel Resino que viaja para hacerse cargo del Celta de Vigo. 3:17, pero los lunes a esta hora siempre en Ser Deportivos, ¿qué hay?
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado el lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
Dígame.
Buenas tardes, señor Polo.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, nada, usted dirá cómo está el Barça esta semana pendiente de la Champions, ¿no?
Sí, mañana viaje a Milán, ya tenemos lista de convocados, en la cual hay dos novedades. Una, el regreso de Xavi Hernández. Se ha perdido, como estaba previsto, dos partidos, Getafe y Granada. Estaba previsto que volviera hoy y hoy ha vuelto con el alta médica. Y en cambio no entra en la lista David Villa. Ha estado toda la semana fuera del grupo por el cólico que sufrió el lunes pasado y esas recaídas por los dolores. Hoy, de hecho, una semana después, era el primer entrenamiento que hacía completo con el grupo. Y como explicaba él mismo, pues todavía no está al 100%. Y después de hablar con los técnicos ha decidido quedarse en Barcelona, trabajar duro dos días para estar al 100%. Y nada, se cae Adriano también con molestias. Vuelve hoy en el portero del final, pero sobre todo eso, marcada por dos nombres, Xavi y Villa, la lista de convocados.
Bueno, está Villa, pero está Alexis.
Está Alexis, por supuesto.
Alexis, ¿titular en Milán?
No, en Milán yo creo que va a jugar el 11 de gala, el que ya sabemos todos prácticamente de memoria, es decir, arriba Iniesta y Pedrito acompañando a Messi, no va a haber sorpresas, vaya.
Bueno, el asunto Messi y sus, bueno, entre comillas, broncas a los jugadores, que yo no lo considero ni bronca, yo lo considero
reproches.
Lances son del juego normales y corrientes. Pero se sigue preguntando por eso en las ruedas de prensa, ¿no?
Se sigue preguntando porque hay medios de comunicación que les interesa no llamarlo reproches, llamarlo broncas y destacar solo las de Messi. En el partido del otro día, por ejemplo, hubo una jugada muy similar a la de Messi y Tello, que tanto se ha comentado, entre Pedrito y Alexis, por ejemplo, en la cual Pedrito le recriminaba a Alexis que no lo había pasado y no se comenta nada. Y hoy el propio Pedrito lo comentaba en rueda de prensa, que son jugadas de lo más habituales en un campo de fútbol y no hay que darles más importancia.
Esto siempre existe, ¿no? Siempre lo he comentado que es normal. Por su ambición, por jugadas que se dan en el campo, a veces un jugador elige una opción y a lo mejor no es la correcta, o tú crees a lo mejor tampoco que no es la correcta y siempre pasan este tipo de cosas, pero eso se queda luego en el campo y no hay que darle mucha trascendencia porque, como te digo, son cosas que le ocurre a él, que me ocurre a mí, que le ocurre a todos los delanteros, centrocampistas, a todos los jugadores cuando estamos en esa situación, ¿no? Que a veces, como te digo, pues no coge la decisión acertada y bueno, puede venir este tipo de bronca, por así decirlo, pero que, como te digo, quedan en el campo y no hay que darle trascendencia.
Pues claro, hombre, son cosas normales. Y luego en el Barcelona está el asunto del espionaje. La verdad es que está muy de moda el espionaje en Cataluña entera y, claro, no podería el Barça quedar al margen siendo,
no iba a ser menos,
siendo un fenómeno social como es el Club Azulgrana dentro de esa región, ¿no? Así que se han apuntado, se apuntaron los antiguos directivos del Barça también a encargar las escuchas.
Eso está feo, ¿no?
Sí, pero es que además, hombre, está muy feo. Aparte de que es un delito, está muy feo. Pero es que el personaje en cuestión, el que era director de los Mossos y luego que fue directivo responsable de la seguridad del Barça durante un tiempo, es el mismo. Es decir, el que está saliendo en todos los periódicos por encargar los espionajes a los políticos es el mismo que estuvo trabajando en el Barça como responsable de seguridad y el que encargó a la misma agencia de detectives, Método 3, aquellos famosos espionajes a cuatro directivos. Y ahora se ha sabido a través de la Fiscalía que parece que por orden de Ferran Soriano, que ahora está en el City, y de Joan Olivé, entonces director general, durante tres años, de 2005 a 2008, instalaron un programa informático en los ordenadores del club que controlaban todos los emails de los trabajadores y de los directivos. Todo lo que entraba y salía de los correos, bueno, ellos lo controlaban a través de ese programa, y eso se está investigando porque, lógicamente, es un delito, además de estar feo, como decía Javi.
Oye, a ver si empiezan a salir los emails como los de Urdangarín, que seguro que hay cosas interesantes, ¿no?
Y no olvides que a Laporta le robaron un portátil en aquella época. O sea, no creo que tarden, tal como estamos en esta época, no creo que tarden en aparecer el ordenador de Laporta. No, creo que estaba cargadito, pero bueno.
El equipo ganando ligas y Champions y copas y mundialitos.
Es increíble.
Y el encargado de seguridad espiando los
emails. Uno espiando, otro poniendo denuncias, otro con los avales. Aquí cada día, menos de fútbol, al final hablamos de todo, por desgracia.
Pero bueno, el Barcelona sigue siendo el líder y aquí cumplimos con la llamada. Señor Polo, muchas gracias.
Hasta luego.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Tengo que quitarme kilos como sea.
Apúntate a Siluetan Doble Acción. Siluetan te ayuda a eliminar grasas y líquidos. Recupera rápidamente tu silueta con Siluetan Doble Acción. En farmacias y para farmacias.
El Barça juega el miércoles, pero antes mañana juega el Málaga. Vuelve la Champions y es un partido importantísimo para el Málaga. La ida en Oporto, el Málaga que se ganó con una primera fase fabulosa la ventaja de jugar la vuelta de esta ronda en la Rosaleda. A ver si mañana los de Pellegrini sacan algo bueno. Hola, Justo Rodríguez. Oporto, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. ¿Qué estamos? Cerca de Dos Dragao, al ladito.
Entrenamiento esta tarde y atención a la prensa de Pellegrini. ¿De quién más?
Y de Sergio Paulo Barbosa Duda, que vuelve aquí a su ciudad, porque él es portugués, es de Oporto. Y va a hablar esta tarde en el estadio, luego va a haber el entrenamiento normal que hacen habitualmente antes del día del partido y todavía sin convocatoria, porque ha traído a 25 futbolistas, le ha dado el premio a dos chavalitos del equipo filial, a Fabriz, que ya debutó tanto en Liga como en la Champions con el equipo, este joven camerunés, delantero, y también ha traído al portero Paul y a los demás de la primera plantilla, todo, ya que, bueno, Eliseo no va a poder jugar porque está lesionado y Pedro Morales, este es uno de los recientes refuerzos, chileno, centrocampista, pues no va a poder jugar tampoco porque no está inscrito en la UEFA, pero los demás, todos, absolutamente todos, viene con toda la artillería, hizo rotaciones el otro día contra el Athletic Bilbao y suponemos que va a sacar el equipo de gala para intentar aquí ganar, porque así lo ha dicho Manuel Pellegrini, que viene aquí a ganar o por lo menos intentar sacar algo positivo para luego la vuelta el 13 de marzo, pues pasar o intentar pasar por primera vez en su historia a cuarto de final de la Champions.
Bueno, sensación de día histórico, de día importante, de cita para poner al Málaga de nuevo en la historia, ¿no?
Sí, sí, la ciudad de Jesús está levantada. Fíjate que van a venir más de 3.000 aficionados. Ya han empezado a salir hoy dos aviones, uno el del equipo con familiares, periodistas y seguidores, otro que salía sobre las 11 de la mañana con más de 200 y pico aficionados, 27 autobuses que comienzan a salir a partir de ahora, de esta tarde, y luego otros 1.500 aficionados que van por su cuenta en automóviles, en microbuses, bueno, se van a dar cita aquí, como digo, más de 3.000 en la ciudad de Oporto, que está a unos 850 kilómetros de Málaga, y bueno, está un poquito lejos, pero es un paseo, y si se puede conseguir pues un buen resultado, pues fíjate la vuelta cómo va a ser.
Muy bien, pues ya nos cuentas esta tarde cómo va ese último entrenamiento y a ver qué dice Pellegrini. Un abrazo, Justo Rodríguez.
Un abrazo, Jesús. Adiós.
Escaparate fabuloso para el Málaga y un escaparate fabuloso también para Isco, uno de los jugadores de moda de nuestro fútbol, al que mañana va a ver pues toda la Europa y todo el mundo futbolístico a ver cómo se desenvuelve. Isco, que ha dicho en las últimas horas que aceptaría una salida si es para ayudar al Málaga. Claro, al Málaga le subió la cláusula de rescisión para hace unos días, así que sería una buena talegada. El Madrid todavía tiene que esperar un par de semanas para enfrentarse al Manchester United en el partido de vuelta Y en el Madrid se habla de Sergio Ramos y de su expulsión en el día de ayer. Javier Herráez, ¿va a recurrir el Madrid?
Pues, van a ver luego por la tarde si recurren o no, porque evidentemente la primera es la que puede ser recurrible, la segunda no. Se equivocó Sergio Ramos, no puede ser que nada, en 5 minutos sea capaz de meter un gol, 2 tarjetas amarillas y que el Madrid vuelva a acabar con 10 desde el minuto 15 de la primera parte. Sergio Ramos, que no es un jugador violento, es verdad, jamás lo expulsaron en la selección española, ni en un Mundial, ni en una Eurocopa. España ha ganado Mundial, 2 Eurocopas, y Sergio Ramos siempre ha jugado como lateral y como central y nunca lo han expulsado, pero con el Real Madrid es verdad que no ha estado atinado, ¿no? Ha tenido 16 expulsiones en 350 partidos, son muchas expulsiones.
12 solo en Liga.
Solo 12 en Liga, ¿no? Claro. Ahí cumplía su partido número 250.
Cuando uno mira esas estadísticas, claro, y luego escucha a Sergio Ramos decir, no, es que vale por mi Sergio, es que a veces se le va a acelerar.
Tiene que tener cuidado, tiene que tener cuidado, porque es verdad que es un jugador impetuoso, es un jugador limpio, yo creo que va y noble, va al balón, va fuerte, porque es un jugador fuerte, pero creo que es un jugador que, bueno, hablábamos de lo de Pepe y Ramos ayer, parece que dicen que Pepe fue una cosa casual y que no intentó hacer daño al Chori, ¿no?, al jugador del Rayo Vallecano, pero bueno, es un indemostrable. Mientras que Sergio Ramos, pues, por 2 tonterías se fue del terreno de juego. 2 datos más, muy bien Kaká, físicamente está mejor y todos recordamos, tenemos en la retina aquel partidazo con el Milán en Old Trafford, veremos si Mourinho tira de él o no. Y otro dato, Benzema se quedó sin ir convocado, bueno, convocado pero en el banquillo, y no jugó ni un minuto, ni calentó Karim Benzema, castigo para el francés que está con sobrepeso, y Adán en la grada, el que era mejor que Iker Casillas, ahora es peor que Jesús.
Bueno, ¿y lo de Morata es algo circunstancial o Higuaín y Benzema tienen que espabilar?
Tienen que espabilar los dos. Y lo hemos contado aquí, que tenían... Bueno, Higuaín es un jugador que tiende a coger bastante musculatura. Después de esa lesión ha estado mucho en el gimnasio, pero no está bien Gonzalo Higuaín. No ha marcado ningún gol en Champions, lleva 8 en Liga tan solo. Y Karim Benzema tampoco está bien. Los dos están mal, esa es la realidad, junto con Marcelo. Así que, en este caso, los dos tienen que espabilar. Y Morata, en Liga, va a tener minutos.
Gracias, Javier Herráez. Y hoy, nueva sesión en el juicio de la operación Puerto, que se está haciendo largo. Se está haciendo bastante, se está haciendo bastante largo. Solo hay que ver la cara que trae nuestro compañero Edu Pidal, que se pasa las mañanas allí en la audiencia escuchando a unos y a otros. ¿Esto hasta cuándo va a durar?
Pues va a durar por lo menos hasta el 22 de marzo.
Madre mía, vas a terminar fatal, ¿eh?
Ya verás, quedan unos cuantos días. Bueno, hoy ha sido menos mediático.
Vas a necesitar un suplemento.
Sí.
Que no sea doping, evidentemente.
Le preguntaremos a los doctores que hay en la sala. Digo que ha sido menos mediático que otros días, pero ha sido importante para el juicio, sobre todo la fiscalía, las acusaciones lo consideraban clave, la declaración de algunos de estos peritos, porque pues vinieron a confirmar que varios de los medicamentos incautados no están permitidos en España, de los que se le incautaron en los pisos Eufemiano Fuentes, que cualquier método de extracción, de conservación, debe tener los permisos necesarios de sangre, digo, que el tráfico ilícito de sangre está tipificado por ley como infracción grave, como delito, y hablaron también de las consecuencias que pueden tener los tratamientos de Eufemiano, pues a través de los distintos medicamentos que utilizó, a través de las transfusiones de sangre, a través de los aumentos y bajadas de hematocrito. Hablan de consecuencias, de reacciones a tratamientos que pueden crear síndromes de hipertensión, incluso tumores, y que no se tienen por qué desarrollar a corto plazo. Es decir, que dentro de unos años podríamos ver cómo se reproducen las consecuencias de esos tratamientos en algunos de los deportistas que estuvieron en manos de Eufemiano Fuentes, incluso en una generación posterior. O sea, que todavía no se conocen las consecuencias de los tratamientos a los que se sometieron los deportistas. Se ha hablado mucho esta mañana en el juzgado, porque mañana van a declarar más peritos y a las 2 lo va a hacer Tyler Hamilton, que es el ciclista americano, lo va a hacer desde la embajada española en Washington, que ya acusó en su día a Lance Armstrong, y se espera que sea duro también y que reconozca su relación con Eufemiano Fuentes. Pero te digo, Gallego, que se ha hablado mucho también de lo que publicó ayer El País, Carlos Arribas en El País, de
Marta
los
Domínguez.
Nuevos documentos que prueban la relación de Marta Domínguez con Eufemiano Fuentes. Desde el 97, cuando Marta tenía 22 años, nada más y nada menos. Ayer rescatamos unas declaraciones de Mariano Díez, que es el entrenador de toda la vida de Marta, con el que rompe en 2008, y que reconoce que Eufemiano Fuentes ha sido siempre el médico de Marta Domínguez. Hay distintas iniciales en los documentos de Eufemiano Fuentes, ya en la Operación Galgo y también en la Operación Puerto, con distintas iniciales, como Marta DGZ, como MDZ, como Urco, que es el perro del marido de Marta Domínguez, que relacionan directamente a Marta Domínguez con Eufemiano Fuentes. Y lo de Marta, más lo de la Real Sociedad, más lo de todos los deportistas ciclistas que han salido en la Operación Puerto, de momento está siendo lo más llamativo, lo más mediático y de lo que más se está hablando.
Bueno, pues a ver qué dice mañana Tyler Hamilton, porque Marta Domínguez no va a ir a declarar ningún caso, ¿no?
No está llamada como testigo. Hamilton es, en cualquier caso, testigo. Los deportistas siempre testigos y no imputados. Mañana va a ser largo, seguro que 4 o 5 horas de declaración de Hamilton tendremos.
pues nada, vete preparando y coge fuerzas. Pero sí, siempre de una manera natural, siempre de una manera natural. No vayas tú a pedirle consejo a Eufemiano tampoco.
Sí, un café con leche por la mañana.
Eso al final sale. 3:30, Ser Deportivo, seguimos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.